Fernando Jáuregui, Guadalupe Sánchez, Ignacio Camacho y López de Sagredo, y todos ustedes y nuestros invitados en esta mañana. Tengo el gusto de saludar al presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page. Don Emiliano, muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz verano para todos.
¿Cómo va el calor por ahí ahora mismo en Toledo?
Pues hoy confío en que sea el último día de ola, porque sinceramente, más allá del suplicio que supone para las personas, que más o menos podemos guarecernos, es el riesgo altísimo de incendios, ¿no?
Bueno, pues
estamos todos muy, muy pendientes.
Donde no ha habido incendio, al menos declarado, ha sido en el comité, en esta, el Comité Federal del Partido Socialista. Los cambios que ha hecho el PSOE, que ha hecho Pedro Sánchez, y que además no sometió, al parecer, al criterio de, o al menos hubo aclamación, ¿no?, por parte del Comité Federal, son los que necesita el partido para hacer frente a una cita, por ejemplo, como la que tiene usted dentro de poco, en mayo del año que viene.
Bueno, si me permite, porque no es el tiempo que vamos a hablar, pero yo no tengo mucha prisa. Vamos, sí la tengo porque tengo cosas en Albacete, pero les he estado escuchando la tertulia y tengo que decir que hay muchas de las cosas que han dicho que compartiría, obviamente con matices, pero compartiría. Pero digo que hablaba usted de incendios. Mire, a mí, ¿sabe cuál es uno de los incendios que más me preocupó hace unos años? Un incendio que no se veía, que se produjo en las tablas de Daimiel, que es un incendio de turba, cuando no se ven las llamas, pero se está quemando el suelo por debajo. Y eso realmente nos costó mucho más tiempo que los incendios forestales que estamos hoy intentando apagarlos, ¿no? De manera que la reunión del por llevar esa metáfora, no era una reunión un tanto más de trámite de lo que parece, porque se trataba de avalar unos nombramientos que planteó el secretario general del partido, Pedro Sánchez, y poco más o menos, no había más, ¿no? No había más. Y yo mantengo la tesis de que las cosas que se hacen dentro de los partidos son importantes y son buenas para el país. Las reflexiones que se hacen solo en clave de a ver cómo ganamos las elecciones, eso en realidad, aparte de que le importa poco a la gente, nos aleja de la gente. Lo importante son las políticas. Yo ya tengo costumbre suficiente como para saber, y experiencia como para saber, que cuando las cosas le van mal a las instituciones, pues la gente busca en los partidos problemas de comunicación, los portavoces son siempre los culpables. Es un guión preescrito en todos los partidos políticos. La realidad es que si las cosas fueran muy bien en las encuestas y fuéramos a 15 puntos por delante, es evidente que no habría habido... No habría habido ningún cambio, aunque hubiera problemas.
Claro, usted hablaba de los monaguillos en su día. Yo no sé si con apego o con desapego.
Después... No, yo fui monaguillo de chaval, e incluso llegué a ser jefe de monaguillo, que era importante, porque ya cuando llamaban a la puerta no tenía yo que ir a abrir, o sea que yo me lo tomo muy a pecho. Yo no sé por qué desprecian tanto la figura de monaguillo, no pudiendo ser papa. Pues hombre, el que está más cerca está bien.
Eso también es cierto. ¿Cómo quedan los varones socialistas? Hoy he leído algunas valoraciones en los medios según la cual alguno de ustedes vendría a haber dicho, no quiere decir que lo hayan dicho, pero vendría a haber dicho, mira, haced lo que queráis, pero por favor, en nuestro quehacer, en mi territorio, que yo sé lo que tengo que hacer cara a una nueva cita electoral, hombre, no entréis demasiado a saco.
¿Sabes lo que pasa? Que con motivo de las guerras que tuvimos en las primarias, había muchos debates de fondo que se quedaron subsumidos en batallas personales, pero detrás, en aquellas guerras que se plantearon abiertamente y que se televisaron, por cierto, en el comité del 1 de octubre, que lo retransmitió en directo para toda España y que fue terrorífico, ¿no? Es la peor cosa que me ha pasado a mí en la vida hasta que llegó el COVID, que por supuesto será, con diferencia con lo que me vaya, con lo que me retire de la política, con mayor dolor y pesar, ¿no? Pero aquel momento puso de manifiesto, había muchos temas de fondo de verdad, si había que pactar más con el centro derecha, con la moderación y evitar a los independentistas. Eso estaba en juego ahí, era por lo que muchos no sabíamos. Estaba en juego el modelo de partido, si el partido tenía que pertenecer a la especie de los vertebrados, es decir, tener pies, músculos, tener huesos, tener esqueleto, o íbamos a un planteamiento en el que se votaba a una persona y a partir de ahí esa persona de arriba a abajo definía el partido. Bueno, eran momentos de convulsión en donde se fueron imponiendo modelos de fondo que eran muy importantes. Fue una batalla, no digo yo como la de Largo Caballero, Indalecio Prieto de entonces, pero una batalla de fondo que lamentablemente se terminó resumiendo mucho en aspectos personales. Y lo cierto es que yo lo lamento, porque ahora el tiempo está poniendo las cosas en su sitio. La realidad es que hay muchísima gente que ahora está releyendo todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y será importante de cara a los historiadores, los que realmente fijan la memoria, porque eso no lo fijan los legisladores. La memoria y lo que ha pasado lo fijarán en los próximos años, ¿no? Y decía que, yo a las reuniones, cuando empecé en el PSOE, cuando me llaman a una reunión a tomar parte de una decisión, no solo intervengo y expongo mi posición, sino que además lo hago con la franqueza de intentar ayudar. Realmente esto, el que cada 6 meses tengamos una reunión para hacer un informe de cómo va la situación, cuando el ritmo de las decisiones es vertiginoso día a día, pues hacen que, por ejemplo, sea más dramático, pero al mismo tiempo más importante y asumen más responsabilidad pronunciándote en público. Yo me pronuncio en público en los medios porque es por donde me entero de las decisiones. Y obviamente, si me llaman a tomar una decisión, yo no solo me pronuncio, sino que además lo intento hacer ganar la votación, ¿no? Cosa que llevo perdiendo ya en los últimos años bastantes. Pero la realidad es que el modelo que nos dimos de partido es un modelo en el que esta frase que me dicen ustedes de monaguillos, aunque me gusta hablar de manera que se pueda entender y en una fotografía se resuman las cosas, miren, yo no solo no reniego de ella. El problema es que cuando se decide que todo al final pasa por la votación a una persona, no le hablo solo de Pedro Sánchez, yo soy aquí también votado en mi región, y por tanto tendría dentro de Castilla-La Mancha en el PSOE las mismas atribuciones que él, porque al final te vota la militancia y prácticamente puedes hacer y deshacer, y decidan lo que decidan los de abajo, lo puedes cambiar. Es un poder muy papal, para entendernos en este sentido, ¿no? Y me lo van a entender en esa emisora uh-huh. más que en ninguna. Pero sobre los modelos yo hago una doble reflexión también. El modelo puede ser mejor o peor, seguramente con la vuelta de un tiempo habrá que reflexionar sobre el modelo a fondo, los partidos políticos. Yo recuerdo que nací varios partidos diciendo que el PSOE y el PP eran los poderosos y que había que acabar con los poderosos de la política, y al final en este país terminan siendo poderosos los que tienen 3 diputados nada más. Esos son los más poderosos porque deciden por los millones de personas que votamos a los grandes partidos, ¿no? De manera que hay que relativizar los conceptos. Pero distingo el modelo de cómo se gestionan los modelos. Yo le pongo mi caso. Yo tengo mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Y me van a ver todos los días permanentemente pactando con sindicatos, con empresarios, intentando desterrar por completo el odio social. Si hacemos las cosas, las hacemos en positivo. Yo, por ejemplo, no tengo ningún planteamiento, de verdad se lo digo de corazón, contra nadie que tenga dinero. Lo que lo tengo es contra la pobreza, ¿no? No estamos contra la riqueza, sino contra la pobreza. El que está contra el hecho de generar riqueza está fuera del Estado de Derecho y del mercado en el que nos movemos. Está en otro hemisferio del planeta. Pero la realidad es que políticas redistributivas, sí. Generar planteamientos de absolutos, no. Yo gestiono mi mayoría absoluta intentando hablar y pactar con el que se deja. Y de la misma manera le podría decir que en el partido en Castilla-La Mancha yo soy el secretario general, pero vamos, no sé cómo decirle, actuamos de forma muy cooperativa, muy cooperativa.
Le quieren saludar mis contertulios. Empieza Ignacio sí. Camacho.
Perfecto. Buenos días, señor Paje.
Buenos días, Ignacio.
Presidente, encantado. Un par de cositas. La primera es si las primarias, al final, visto la experiencia ya de un cierto tiempo, de ciertas décadas, no eran tan positivas como se pensó en un principio. Y la segunda, y la más importante, ¿qué nivel de debate hay en el partido? Es decir, ¿quién le lleva la contraria al presidente? ¿Hay alguien que le diga, usted o cualquiera de ellos, presidente, por ahí no, que eso nos va a perjudicar, no ya incluso al país, sino al partido? Y ¿alguien le dice lo que piensa que no quiere oír?
Bueno, cuestiones. Las primarias, es decir, lo que pueden significar, porque hemos vivido épocas muy propicias para todo tipo de demagogia y populismo. Hubo populismo social, que lo podía representar muy claramente Pablo Iglesias, a populismo territorial, que lo representan los independentistas, y hubo un problema orgánico que se coló dentro de los partidos. Yo cuando vi que el Partido Popular entraba también en la dinámica de primarias, dije, bueno, dentro de lo malo ya estamos todos igual. Una cosa es el modelo, como le planteaba antes, y otra cosa es cómo se gestiona el modelo. El hecho de que los militantes voten no es en sí mismo un problema. Lo que pasa es que los partidos en sí mismos tienen que tener niveles de contrapeso, de equilibrio y de vertebración de la voluntad que no sean de una foto fija. Eso es una cosa elemental. Y más un partido como el PSOE, que se reclama federal, donde cada federación tiene que elaborar su propia estrategia. Por supuesto que lo que se haga en Castilla-La Mancha se va a decidir en Castilla-La Mancha, al menos mientras yo esté. Eso solo faltaría. ¿Se le puede llevar la contraria al secretario general? Sí, bueno, yo lo hago, y además probablemente donde más precio pago, que es en público. Pero no lo hago ni siquiera con una mentalidad, de verdad, créanme, destructiva. Yo no tengo ningún tipo de ambición personal, y menos aún en madrileña. Lo único que hago es intentar dejar muy claro en la opinión pública en España que hay muchas formas de ver las mismas cosas, y que el PSOE es un partido muchísimo más grande, más complejo, mucho más plural de lo que alguien puede pensar. Eso lo hacemos. Ahora, no es lo mismo llevarle la contraria al jefe. No le voy a decir Pedro, para que nadie me confunda, a mí mismo, a Paje. No es lo mismo llevarle la contraria 6 meses después de haberse tomado una decisión que llevar la contraria o opinar cuando se te está llamando para formar criterio, que es lo distinto, que eso es realmente lo difícil. En realidad, normalmente las reuniones que tenemos son para opinar a toro pasado, vamos.
Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, señor Paje, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
En el comité se ha establecido como nuevo sistema de toma de decisiones el asentimiento, mediante asentimiento. Yo le quiero preguntar, ¿qué es el asentimiento? ¿Quién interpreta si ha habido asentimiento y si se ha establecido alguna fórmula para impugnar esos resultados obtenidos a través del asentimiento?
Bueno, no, el asentimiento de hecho es un sistema clásico desde el derecho romano, para ser sinceros. Incluso llegó a elegirse a los papas por aclamación popular en la plaza de San Pedro, antes de que se reunieran los cónclaves y existieran los cardenales. No, el asentimiento es cuando nadie pide votación, cuando nadie plantea que sea necesaria votación. Pero tiene mucho que ver con el hecho de las personas. Mire, decidir sobre personas es una cosa muy ingrata, muy incluso le diría que bastante, bastante difícil. Por tanto, el PSOE tiene la ventaja de que es un partido muy grande, le puede pasar al PP, somos partidos con mucha historia ya, el PSOE muchísima, desde luego, y acumulamos muchos cuadros valiosos, alcaldes, consejeros, presidentes de diputación. Yo, no, o sea, que para poder sustituir a una persona no hay que decir que es inútil. Es que realmente, bueno, pues toca otra. Yo tengo, y ustedes lo han dicho, un criterio excepcionalmente bueno del que era portavoz parlamentario de esto. Una persona que ha trabajado, pero bueno, con un detalle que además no pidió nunca ser presidente del grupo parlamentario ni portavoz. No lo pidió. Y que incluso estaba haciendo un servicio. Y no creo que haya un análisis de que lo haya hecho mal, al contrario, yo me encuentro a muchísimos periodistas con los que él se ponía al teléfono, ha hablado por un lado y por otro, a lo mejor le estoy haciendo una faena con esto de hablar bien de él, o sea que No.
Bueno,
no
imagínese, he hablado yo antes bien de él, ya, entonces eso ya lo remata.
Pues entonces ya lo hemos rematado. Sí. Bueno, es muy buena gente, de la gente que tiene futuro, y sinceramente, no, se estaba haciendo un análisis. El que lidera, y en ese sentido créanme que yo no es que empatice con el presidente del gobierno, es que me toca también tomar decisiones parecidas. Bueno, hay que dar un voto de confianza a los que están arriba para formar sus equipos, con los que se sienta cómodos, y sabiendo que muchas de las cosas por las que se cambian a las personas no las vamos a terminar de saber, o al menos de momento, ya se terminarán sabiendo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que llevan? A veces incluso los cambios se producen simple y llanamente para trasladar un mensaje a la opinión pública de que queremos cambiar las cosas, de no asentarnos en la rutina, no resignarnos. Bueno, yo creo que lo que hubo, por darle una lectura positiva, ¿no?, al Comité Federal, es la percepción de que el gobierno y el presidente del gobierno lo que ha hecho es saber que las cosas no están en su mejor momento, que hay dificultades y que en vez de estar de brazos cruzados va a intentar un giro. Ayer estuvo más cerca de dejar claro que va a ser candidato que una semana antes. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hacer planteamientos de cambio, incluso a arriesgar el quedar mal con gente que es de tu máxima confianza, tiene que ver con el hecho de no estar resignado a ver cómo los acontecimientos te van deteriorando día a día, ¿no? Esa es la parte, digamos, que seguramente más aplaudió a la gente, más llevó al asentimiento. Oiga, pues si tú crees que esto es bueno, y al final las decisiones pasan por ti, sea bueno o malo el modelo habrá que discutirlo en un congreso, pero no se puede estar discutiendo todos los días porque es el elegido y el votado, pero vale, al final no nos engañemos, si las cosas van bien, el tanto se lo apuntará Pedro Sánchez, y si las cosas van mal, pues como comprenderá, también se lo apuntará.
Fernando Jauregui.
¿Qué tal, don Emiliano? Buenos días.
Muy bien, Fernando, buenas.
Yo creo que lo más importante que está pasando en la izquierda ahora mismo se llama Yolanda Díaz, le digo la verdad, más que las reestructuraciones en el PSOE. Yo no sé si a usted le alegra o le consuela el hecho de que Yolanda Díaz haya dicho que no se va a presentar a las elecciones de mayo. No sé si eso era un riesgo para usted. ¿Usted en todo caso cree que la señora Díaz es una amenaza o es un complemento para el PSOE en estos momentos? ¿Cómo cree usted que va a acabar esa aventura?
Bueno, es una cuestión ambivalente. Mire, desde la Tercera Internacional, donde los comunistas y los socialistas se separaron de los comunistas venían planteando que la... Claro, dirán ustedes que por qué voy tan lejos, pero créanme que esto es acumulación de generaciones y generaciones. Los comunistas decidieron que había que imponer un modelo centralizado, donde la libertad y los derechos quedaban postergados. Algo que obviamente Carrillo cambió de alguna manera a impulso del rey Juan Carlos y de las negociaciones de la transición en España, cosa que es importantísima. Pero la separación es que el socialismo dijo, miren ustedes, la libertad no va después de la injusticia, de la igualdad, van al mismo tiempo. Y no se puede hacer vida sin libertad. Y eso es lo que nos ha diferenciado. Entonces, hay una parte de la izquierda del PSOE que siempre va a rechazar al PSOE, y una parte del PSOE, a lo mejor incluso yo soy uno de ellos, que siempre va a rechazar ese modelo, siempre va a rechazar el modelo de no libertad, de no democracia, de odio social, de frentismo. El frentismo es un desastre, es lo cómodo para los que no tienen capacidad de convencer a grandes mayorías. A mí lo que me importa es que el PSOE intente recuperar una mentalidad mayoritaria, que salga de los 20-tantos% para irse al 40-45%, que podemos hacerlo. De hecho, lo hacemos en muchos ayuntamientos. De hecho, lo hacemos en muchas autonomías. De manera que se podría terminar haciendo en España. Las cosas no tienen por qué ser diferentes. La gente sabe perfectamente distinguir. ¿Qué sucede? Que Yolanda Díaz ha sido la mejor decisión que ha tomado Pablo Iglesias. Pero como es una decisión de la que el propio Pablo Iglesias ya se ha arrepentido, mucho me temo que de quien tiene que tener cuidado Yolanda Díaz no es de los socialistas, ni siquiera de Feijón, es de los que la pusieron.
Si Pedro Sánchez tropezara en las próximas elecciones, como vaticinan algunas encuestas hoy mismo, ¿usted se ofrecería para salvar al PSOE?
No, esa es una pregunta muy peligrosa, don Carlos, y más para estos días de calores. Yo solo estoy en disposición de implicarme, más allá de lo que es mi responsabilidad, mi ilusión, que es Castilla-La Mancha, si es para ayudar al país, y no con clave de ambición personal. Yo no estoy en la clave, vamos, para entendernos, que no quiero hacer política madrileña, ni estoy en esa ambición personal. Pero desde mi tierra, yo estoy hablándole ahora mismo desde los Molinos de Consuegra, que es una estampa preciosa del centro de España, y que luego verá dentro de unas horas el calor que hace por la zona. Le hablo con franqueza que yo lo que me interesa a la edad que uno tiene y con la experiencia que uno tiene es intentar ayudar y contribuir a que en España rompamos el maleficio del frentismo puro y duro. Hay gente buena en el PP, hay gente buena en el PSOE, hay gente buena en otros ya no me quiero meter porque no lo sé, tanto no los conozco, pero desde luego conozco a mucha gente con la que se puede terminar cuajando lo mejor del país. Han empezado ustedes hablando de la España del 92, de contrastes con muchos problemas de crecimiento económico, modernización, pero también de los comienzos de una corrupción asquerosa. Bueno, vale, pero lo cierto y verdad es que eso está ahí. Autovías, autopistas, alta velocidad, imagen de España, posicionamiento del mundo. Vamos a intentar hacer lecturas en bloque y intentando ponderar aquello que fue mejor que peor. En aquel momento no había espacio para el independentismo. Nunca hubiera habido olimpiadas en Barcelona desde una posición tan raquítica, tan excluyente como hay. Y ¿sabe lo que le digo? Que haya mesa o no de diálogo, que la habrá ahora, el diálogo es una cosa que le sienta bastante mal a los independentistas, porque están instalados en el rechazo, en el odio, de manera que el diálogo por sí mismo no es lo malo. Ahora, es evidente que hay que tener mucho ojo, porque no es que la Constitución sea un límite, que eso es de sentido común, es que hay que ser coherente con lo planteado y con lo comprometido. ¿Qué hemos prometido hace escasamente unos años? Pues que lo que pasó en Cataluña, independientemente del título penal que tenga, que era dudoso porque ni el Código Penal ni la Constitución tenía previsto un desacato constitucional de este nivel, tiene que tener una tipificación, a mi juicio, severa. Se llame sedición o se llame como se llame. Esto es elemental, porque para eso están además las leyes, para dejarle muy clarito a algunos que si quieren volver a las andadas tendrán unas consecuencias penales, que no va a ser más barato ni más gratis. No hay rebajas para un planteamiento de desacato constitucional. Bueno, si eso está claro, a partir de ahí, como comprenderán, el hecho de si tiene que haber una competencia más, menos, si tiene que haber mejor financiación, eso es algo que hasta yo mismo puedo también sentarme a dialogar.
Déjeme que le diga una cosa, don Emiliano, solo muy breve. Usted ha dicho que no le interesa la política madrileña. ¿Sabes que eso se lo oí decir yo a un tal José Bono y a un tal Alberto Núñez Feijóo? A los dos.
Cuando dice política madrileña, quiere decir la política
nacional.
Nacional, sí.
No tengo ninguna duda. No es que no me interese la política madrileña, que no me interesa protagonizarla, para entendernos. Y es evidente que los dos, tanto Bono como Feijóo, una de dos, o le decían la verdad pero cambiaron de opinión o no se la decían.
ahí.
Pues me alegro mucho de saludarle, feliz viaje a Albacete. Nos veremos en la feria de Albacete, nos veremos si está usted por ahí.
Hombre, por Dios, eso no se lo puede perder nadie, más está después de 3 años, que va a ser espectacular.
Sí, va a ser espectacular, y además me ha enviado el alcalde Emilio, me acaba de enviar los carteles. Sí. Y hay cosas muy buenas por ahí para echar un día.
Muy buenas.
Pues me alegro mucho de saludarle, don Emiliano.
Un abrazo fuerte. Un abrazo.